Saludos amigos fanáticos del deporte y bienvenidos a otro episodio del podcast de deportes El Nuevo Día, Tiempo Extra. Mi nombre es Esteban Pagán, editor de la sección de deporte, y les doy la más sincera gracia por escucharnos. El tema del deporte en esta semana es la pelea que no fue. Hablamos de la cartelera del pasado sábado 2 de marzo en el Coliseo de Puerto Rico, que estaba marcado en el calendario como una fecha histórica para el boxeo. Amanda Serrano de estelar contra la alemana Nina Mink, en una pelea en la cual la puertorriqueña iba a exponer sus cinturones de las 126 libras. Era la primera vez que Amanda iba a pelear en el Coliseo de Puerto Rico, y lo hacía como estelar ante más de 17.000 personas. El Coliseo estaba lleno, pero todo quedó en decepción. Justo antes de subir al cuadrilátero como la pelea estelar, se anunció que Amanda sufrió una lesión en un ojo, precisamente el ojo izquierdo, que le impidió subir al ring. En ese momento se informó que la Comisión de Boxeo de Puerto Rico, específicamente su médico, recomendó que Amanda no subiera al cuadrilátero luego de examinarla. Amanda subió, de hecho, al ring, pero lo hizo no para pelear, sino para pedir perdón entre llantos al público que esperaba por verla en el cuadrilátero. La acompañó Félix Tito Trinidad, su promotor Jake Paul, en una escena que de inicio generó abucheos en el público, pero luego, tras la intervención de Tito pidiendo comprensión para Amanda, terminó un aplauso, y así mismo como entraron, las 17.000 personas salieron del Coliseo sin ver a Amanda Serrano en el cuadrilátero. Conmigo, aquí en la cabina de Nuevo Día, se encuentra la periodista Sara del Valle, quien fue una de nuestros dos periodistas allá asignados junto a Jorge Figueroa. Así que Sara estuvo allí en el Coliseo, igualmente ya estuvo cubriendo las actividades previas, y en los pasados meses también estuvo trabajando todo lo previo a esta cartelera, que finalmente esa pelea no se dio. Sara, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, todo muy bien, Esteban, gracias. Saludos y saludos a los amigas y amigos, ¿verdad?, que están sintonizando este podcast hoy. Pues mira, sí, fue una noche para no olvidar por mucho tiempo, ciertamente.
Como mencioné, tú estuviste cubriendo muchos de los eventos previos, tuviste múltiples entrevistas con Amanda. El propósito de este episodio es, ¿verdad?, mirar y revivir un poco lo que ocurrió esa noche y tratar de entender, ¿no?, tener todo lo que pasó, y que los lectores, en este caso no los lectores, sino los que nos están escuchando, pues también lleguen a sus propias conclusiones sobre qué pasó y qué no pasó esa noche. Vamos a dar rewind al momento en el cual termina la pelea de Jake Paul. De hecho, fue un poco antes, en el cual nos llega información a nosotros de que la pelea se había caído. Se cayó la pelea de Amanda. Empieza este
run por las redes.
Y esta información llega al área de prensa donde ustedes están sentados. Llévanos esos momentos en el cual ustedes abajo en el área de prensa se enteran. ¿Y qué pasa?
Pues mira, de hecho, fuiste tú, Esteban, el que nos envía un mensaje a Jorge Figueroa, que era el otro colega que estaba, y a mí, diciéndonos, mira, me llama una fuente que la pelea de Amanda se va a suspender y hay un caos en el camerino de Amanda Serrano. Nosotros estábamos sentados justo detrás de los oficiales de prensa de Most Valuable Promotions, Michael Goldberg y Liz Keller. Así que, obviamente, lo primero que hacemos es acercarnos a ellos, a preguntarles, mira, ¿pasa algo con la pelea de Amanda Serrano? Michael, vimos que enseguida se puso la defensiva y abrió los ojos bien grandes y me dijo, como que, ¿de qué tú hablas? ¿De qué hablas? Bueno, que la pelea no va. A nosotros no nos han dicho nada. ¿Quién les dijo eso? Bueno, nos lo dijo nuestro jefe. ¿Y quién se lo dijo a él? Yo, ¿verdad? Él, como asustado. Una fuente, le dijimos. Pues nosotros no sabemos nada, fue su contestación. Nos sentamos para, ¿verdad?, informarte lo que nos había contestado Michael. Pero mientras Jorge te enviaba el mensaje, yo noto que Michael toca a Liz y le dice algo, recoge sus computadoras y se van. Ay, yo le digo a Jorge, esto a mí no me pinta bien. Esta gente acaba de salir, pero con computadoras y todo. Así que eso es que no regresa. Así que ¿verdad? Eso nos dio un indicativo. De igual manera, nos habíamos percatado que, como suelen hacer en estas peleas, tú sabes que llevan una cámara al camerino. Y para las personas que no lo sepan, pues cuando son estas peleas grandes, se suele llevar siempre una cámara al camerino de los que van a pelear las peleas estelares para mostrar cómo van calentando, cómo los van vendando. Y es que sí lo habían hecho con Jake Paul, que ahí es cuando lo vimos con sus plumas rojas y demás. Pero eso no lo habían hecho con Amanda, ni siquiera habían mostrado su llegada como sí habían hecho con Jake, que llegó en un helicóptero. Así que también ya esa fue otra cosa que dijimos, oye, esto tampoco ha pasado. Así que eso ya, ver cómo ellos se fueron, cómo nos contestaron, que tengo que decir que tanto Liz como Michael fueron un encanto durante toda la semana y fueron bien, o sea, bien cooperadores. Así que ver su cambio de actitud, plus eso, ya eran dos cositas que nos decían, Aparte de esto, ya en las redes, particularmente en la red social X, habían comenzado a correr tweets de personas, de escritores o periodistas que escriben de boxeo, especializados en boxeo, particularmente, ¿verdad? Como en el caso de nosotros, el colega José Sánchez Fournier, que habían empezado a escribir que esto no iba a dar, que esto no se iba a dar. Así que ya, ok, pues algo está pasando aquí. Nada, posteriormente, Fernando Gastambide, que es el oficial de prensa, ¿verdad?, que maneja con Amanda Serrano, es el que nos confirma, le confirma a la compañera Cristina Pagán, que efectivamente se iba, esa pelea no iba a ir. Así que, pero eso fue casi acabándose la pelea de Jake Paul, que nos llega esa confirmación por mensaje de que eso no iba a suceder. Se acaba la pelea de Jake Paul mucho más rápido de lo que esperábamos. Él había vaticinado en dos asaltos, se acaba en uno, se acaba la pelea y ya la gente también, porque amistades mías me habían empezado a escribir, Sara, leo esto por las redes.
Todo el mundo pregunta.
La gente empezó a preguntarme, yo digo, pues mira, pues parece que sí, o sea que ya se había regado. Y no es verdad, hasta que finalmente pues, ella sube, llega con Tito, ¿verdad? Que fuentes me dicen que lo trajeron precisamente para evitar que se formara un motín allí.
Tito habla y todo el mundo escucha.
Por eso no, Tito. O sea, Tito llegó, fue bien gracioso porque Tito llega en medio de la reyerta de Jamon Walton con Josué Torres, que fue bastante aburrida, de hecho. Y la gente estaba abuchando la pelea, ¿no? Porque no había acción. Y cuando Tito llegó, pues, ok, no importa nada. Sí. Pueden parar la pelea. Nuestro Tito ha llegado al Choliseo de Puerto Rico. Y obviamente, pues, ¿verdad? Mis fuentes me dicen, mira, lo trajeron para evitar precisamente que se formara un motín allí. Así que eso es básicamente lo que...
Sube Tito, Amanda agarra el micrófono, primero buchean, después Tito habla, la gente se tranquiliza, la gente se va tranquila. Yo estaba en la grada del Coliseo, y realmente la gente bajó tranquila, creo que ayudó mucho que avisaran inmediatamente que iban a devolver el dinero. Eso ayudó bastante.
Sí.
Sí, yo creo que si no tampoco llegan a tomar esa decisión, otra hubiera sido la historia también. Así que ellos sacaron todas las balas, sacaron a Tito, anunciaron que iban a reembolsar el dinero y la gente se fue relativamente tranquila del Coliseo. ¿Cómo fue el ambiente después en los pasillos? Okay. Tenemos videos, por ejemplo, de Nina Main que hablando. También hubo conferencia de prensa. ¿Cómo fue ese ambiente en los pasillos después?
Pues mira, sobre los abucheos, me parece que los abucheos fueron más, no tanto hacia Amanda, sino más bien por toda la situación, ¿verdad? Porque la gente llegó a ver a Amanda. Olvídate de Jake, Jake también, ¿verdad? Nosotros decíamos que había mucho estadounidense, ¿no? Sí. Que habíamos visto por primera vez mucho estadounidense.
Y la gente se motivó, la gente estaba viendo la pelea.
Por eso, sí, ¿no? Y la gente estaba súper motivada con esa pelea, pero realmente la gente fue a ver a Amanda. Así que yo entiendo que esos abucheos fueron más bien por la situación, ¿no? Y porque los tomó a muchos desprevenidos, porque imagínate, yo no recuerdo, y no sé si tú lo recuerdas, de alguna pelea estelar que la hayan cancelado justo ahí.
Y la pelea estelar.
La pelea estelar, ¿verdad? Y todo este boom que había creado alrededor de la pelea. Así que, pero nada, como tú dices, ya mucha gente, como se había regado la información, parece, mucha gente ya había empezado a moverse. En mi caso, yo, ¿verdad?, subí a hablar con varias personas con los que ya quedaban, después del corre y corre, que supuso la cancelación y escribir las notas y los alertas y demás. Y había de todo, había desde personas muy comprensivas que decían, mira, pues, cosas que pasan y eso está fuera de su control, así que pa'lante, campeona, te apoyamos y cuando vuelva yo regreso. hasta personas, ¿verdad?, que señalaron que debieron haber, que si eso se supo 36 horas antes del evento, uh-huh, que debieron haber cancelado el programa completo.
Que fue la primera información que bajó. O sea, que ellos, rápido trascendió que ellos sabían de esto de antemano. Claro. Y después empieza a cambiar las versiones, pero eso va a morir.
Ah, vamos, ahorita sí. Pero entonces la gente decía, si esto se supo, uh-huh, recuerdo haber hablado con una señora que me dijo, si esto se supo hace 36 horas, cancela. Sí. O sea, yo la vino a ver a ella. Uh-huh. O sea, ella, esa era una de las personas, ¿verdad?, que vino atraída por la figura de Amanda. Así que hubo de todo, de las personas que dicen, mira, pues, me dijeron, mira, pues, hasta personas que me dijeron, unos caballeros que me dijeron, pues, uh-huh, tres hombres deprimidos, uh-huh, y siguieron caminando. O sea que, pero agraciadamente, por lo como tú dices, yo creo que la presencia de Tito ayudó, lo que fue la presencia de Tito, ¿verdad?, y al señalar que se van que se iba a reembolsar el dinero de los boletos, pues ayudó a que la cosa, ¿verdad?, fluyera con mucha más calma, porque de hecho yo me asusté, yo dije adiantres, o sea, sí, yo no quiero que aquí se forme un motín, porque imagínate no estar en medio de eso y que se formara alguna, uh-huh, situación peligrosa allí con tanta gente que había.
Nina se expresa rápido, se escribe decepcionada, ¿no?, y que quería pelear tan pronto fuera posible. Que dicho, ese que se entera cuando le están
vendando las manos. Sí, Nina, de hecho, cuando ella sube al cuadrilátero, ¿verdad?, se notaba en su, uh-huh, rostro que estaba, o sea, desencajada, estaba muy decepcionada. Cuando hablamos con ella, ella, eso es lo que nos dice, que se estaba preparando, uh-huh, en su camerino cuando ella se encuentra. Ella me dice, ¿verdad?, que para ella fue desolador, uh-huh, porque pues es una preparación. Ella es alemana, como sabemos, pero ella hizo su campamento de entrenamiento en Santo Domingo, en República Dominicana, para acostumbrarse al clima. Uh-huh. Así que tuvo muchísimo tiempo por acá, tiempo invertido, dinero invertido. Entonces, ¿verdad?, pues es una pelea de campeonato, uh-huh, así que ella pues estaba desolada. Y entonces ella espera, ¿verdad? Uh-huh. Su esperanza es que esto se vuelva a dar, porque ella dice, yo, Amanda, tú sabes, yo no voy a dejar ir esto. Uh-huh. Pero por lo que yo conversé con Jordan Maldonado, que es el manejador y entrenador de Amanda, parece que ya no está en el radar, okay, para su próxima pelea. Aunque, ¿verdad?, Nina dice que ella no va a dejar escapar esta oportunidad. O eso fue lo que nos dijo.
Entonces, en la conferencia de prensa, quien da cara es Nakisa Bidarian, ¿no?, que, okay, es el cofundador de Most Valuable Promotions junto a Jake Paul. ¿Cuál fue la primera versión de Bidarian al hablar en conferencia de prensa de todo lo que ocurrió?
Bueno, pues estuvieron Jake y Nakisa, uh-huh, Bidarian, ¿verdad? Ellos son los dos cofundadores de MVP. Pues ellos explican, ¿verdad?, que la comisión de boxeo había declarado que Amanda no estaba preparada, o sea, no podía pelear debido a una lesión en, uh-huh, un ojo que había ocurrido el día anterior de la pelea, o sea, que era el viernes. Él habló de un químico que le cayó en el ojo a Amanda, o sea, y que por eso se había tenido que suspender la pelea. Eso es básicamente, ¿verdad?, lo que él señaló.
Ellos hablaron que fue el viernes, y había en específico fue el viernes antes del pesaje de por la noche, ¿no? Porque, sí, vamos a recordar que el viernes ocurren dos pesajes. El primer, uh-huh, pesaje a las 10 de la mañana, que es el pesaje oficial de la Comisión de Boxeo de Puerto Rico. Aquí es que los boxeadores tienen que dar el peso.
Y es a puerta cerrada.
Y es a puerta cerrada. Eso es un detalle importante también. Entonces, ese viernes a las 7 de la noche es lo que llaman el pesaje público, en el cual los boxeadores van, más que nada es un show. Ellos, uh-huh, se pesan, pero no tienen que dar el peso. Ya lo dieron por la mañana. Y ahí es abierto al público. La gente va. Esto fue en el Distrito T-Mobile. El viernes a las 7 de la noche. Amanda, en ese pesaje a las 7 de la noche, va con gafas y nunca se las quita. Y curiosamente, ni ella hace evita face-to-face. El frente a frente, lo evita por completo. Y es algo que Jorge Figueroa en su reseña destaca, que Amanda evitó hacer el face to face. Y eso fue viernes 7 de la noche. Así que tenemos un espacio entre el primer pesaje del viernes a las 10 de la mañana, en el cual Amanda no lucía gafas. Según visuales de Most Valuable Promotions, ella no luce gafas.
Y una foto que nos envió la comisión.
Foto, correcto. Y entonces viernes por la noche, sí, ella luce gafas. Entonces, ese sábado, después de la pelea, la versión de MVP es que el accidente con el químico ocurre el viernes, antes del pesaje de Distrito T-Mobile. Hasta ahí todo bien. El domingo, tú tienes una entrevista con Jordan Maldonado, ¿verdad? Recapitula esa entrevista y fue lo que dijo Jordan.
Bueno, pues Jordan Maldonado, ¿verdad?, que se comunica conmigo, él me dice que la lastimadura de Amanda, que Amanda se, luego de la actividad que tenían el jueves en el Distrito T-Mobile, se mueven a su hogar y entre 8, 10 y
media. El jueves hay una conferencia a la 1 de la tarde.
A la 1 de la tarde, pero obviamente pues ellos tuvieron, también se hizo una develación de una pintura en Arena Medalla. O sea que después de que ellos terminaron todas las cosas que tenían que hacer, ellos llegan a su hogar y la llega la peluquera, ¿verdad? No quiso dar el nombre porque no viene al caso. Le dice, ¿verdad? Yo no quiero, ¿verdad?, que le vayan a caer encima en las redes porque ya no tuvo la culpa. Que ella va entre 8, 10 y media, 11 aproximadamente, me menciona, a hacerle las trenzas que las chicas se hacen, ¿verdad?, para evitar que el cabello les moleste a la hora de boxear. Y que el producto que usaron, aparentemente, o sea, él decía que ese producto le cayó a ella en la boca y en los ojos, y que ese producto es el que le causa daño. Él dice que ella, después de haberse hecho las trenzas, dice entre 10 y media, 11, ella sale a correr porque estaba en, ella le dice que estaba en 130 libras, así que ella se va a correr. Una vez regresa, entonces es que él dice que la ve como escupiendo y rascándose los ojos. Decía que ella le decía que le molestaba mucho y que al otro día cuando se levantó pues seguía con la misma molestia. Que cuando fue ese primer pesaje que ella tenía los ojos, ¿verdad?, rojos, y que ellos le compraron gotas y que la cosa no mejoró y que ella siguió rascándose los ojos hasta el pesaje por la noche. ¿Qué sucede? Que entonces cuando conversamos con el presidente de la Comisión de Boxeo Profesional de Puerto Rico, el ex senador Miguel Laureano nos señala que no le vio los ojos rojos, ¿verdad? En ese pesaje es que la comisión le hace el chequeo a los boxeadores. ¿Qué le hace? Le hace, pues le toma presión, lo que le hacen cuando uno va al médico, sí. eso es vital, le toman los vitales, temperatura, presión, como cuando uno va al médico, los vitales, ellos tienen que entregar una prueba de visión, una prueba fundoscópica, me dijo Laureano que se llamaba, tienen que entregar una prueba de HIV, tienen que entregar una prueba de hepatitis, o sea, esos son unos documentos que tienen que hacérselos antes, que se los entregan a ellos. Él dice, pero yo no le vimos nada en el ojo, y nos envió la foto. También, pues, mira, está el video de MVP, cuando ella hace el pesaje, que tampoco, obviamente el video es como de abajo, es de lejos y no se aprecia mucho, pero ya en la foto que nos envió el señor Laureano, pues sí se nota, ¿verdad?, que ella tiene los ojos claros, es una foto que está posando junto al campeón Jonathan Bomba González. Así que eso, ¿verdad?, ya es como que el primer...
O sea, hay versiones encontradas.
Una versión encontrada ahí. Y lo próximo es, pues, obviamente, que tenemos, ¿verdad?, lo que dijo el doctor Fosas en el programa Jugando Pelota Dura, de que lo mismo, que él pues no había visto nada durante ese pesaje, y que cuando la chequean en el camerino esa noche, a pedidos de ella...
Importante también, porque lo primero que ocurre esa noche de la pelea es... la versión es que es el chequeo regular, ¿verdad? Los boxeadores, obviamente, los médicos entran a verlo, que todo esté bien. Y pues yo me quedé con la impresión que había sido de que en ese chequeo pues se dieron cuenta que algo estaba mal con Amanda, pero no, o sea, es importante recalcar que Amanda llega y pide, ¿no?, la asistencia médica del doctor.
Ella pide la asistencia médica del doctor, y entonces pues va él, Laureano, con el doctor José Fosas Blanco a verificarla, porque ella, ¿verdad?, decía que no veía bien. Él le hace unas pruebas y ve que lo que ella tiene es como que el campo visual reducido, así que determina, ¿verdad?, que con esa condición ella no puede pelear. Él dice algo muy importante, el doctor Fosas Blanco dice algo, ¿verdad?, en Jugando Pelota Dura, que también levanta otra bandera, y es que lo que él ve en sus ojos no es compatible con que le haya caído algo. Así que también, ¿verdad?, es otra bandera que levanta sobre la...
De hecho, él dice que él ve el ojo blanco, de hecho, que el ojo está blanco, no está enrojecido en ningún momento.
Ajá, sí, él dice que ella no tenía, que lo que tenía, él dice, tenía el campo visual reducido, que no va con que algo le cayera en el ojo. La visión borrosa sí la puedo explicar por eso, pero no el campo visual, es la cita que él da en programa Jugando Pelota Dura.
Ahí tenemos otra incongruencia, ¿verdad?, en las versiones. Cabe destacar que después de estas expresiones del doctor Blanco, Jordan Maldonado concede una entrevista a La Garata, en el cual él acusa al doctor de dar estas expresiones públicas. Él dice que el doctor no le dio un diagnóstico en el camerino. Y él básicamente lo acusa de irresponsable por hablarle de esto públicamente. pero tampoco vemos una posición de desmentirlo, ¿no? De hecho, algo importante que menciona el doctor en su presentación en Pelotadura, uh-huh, es que él le pregunta a Amanda si psicológicamente ya estaba lista para pelear. O sea, después de hacer el examen de la vista, le dice a Amanda, del 1 al 10, que tú estás lista o no para subir al ring. Y según la versión del doctor, Amanda le confiesa que no estaba lista para subir al ring. Y ahí es pues que el doctor procede a decirle a la comisión y que él no recomendaba que Amanda subiera al ring. Obviamente Maldonado también desmiente esto, porque la versión de ellos es que Amanda siempre quiso subir al ring e insistió incluso en que quiere subir al ring, y quienes dijeron que no eran los médicos.
El médico, la comisión.
Sí, así que ahí está, ¿verdad? La situación. Sara, tú has escuchado algo más, ¿verdad? Aparte de otras versiones. Después de esto, de hecho, el doctor Fosas decidió no dar más entrevistas después de su aparición en Pelotadura. Nosotros hicimos gestiones para hablar con él, incluso logramos, ¿verdad?, establecer comunicación, pero él decidió, ¿verdad?, que no iba a dar más entrevistas sobre el tema. Así que ahí estamos, ¿verdad?
Estamos ahí, ¿verdad? Amanda hace, me parece que fue...
Está en Nueva York.
Uh-huh. Ellas iban a, ¿verdad? Según el señor Maldonado, iban a ver, ¿verdad?, llevarla a su, uh-huh, médico allá. En estos días, en la cuenta de Amanda Serrano, ¿verdad?, uh-huh, que maneja el señor Maldonado, en la red social X, ella lo último que publicó es una foto, ¿verdad?, en que muestra sus manos, porque eso fue otra cosa que señalaron, ¿verdad?, que presuntamente lo que tiene ese gel también, uh-huh, le quemó las manos. Así que mostraron una foto de las manos de, ¿verdad?, una foto de unas manos con, ¿verdad?, con desprendimiento de piel, y Amanda, ¿verdad?, que luce uno de los ojos hinchado, debajo de los ojos, uh-huh, esa parte debajo de los ojos. Hinchada. Cuando conversamos con Jordán Maldonado, él, ¿verdad?, dice que ella podría regresar al cuadrilátero, o sea, que los planes son que ella regrese al cuadrilátero tan pronto como en abril. No sería en Puerto Rico, ¿verdad?, porque la logística de volver a montar un evento como este en el Coliseo no es tan sencilla, y es bastante costosa. Uh-huh. Así que no pinta que vaya a ser.
Eso te iba a preguntar. El paso futuro no luce que esto se vuelva a montar de nuevo.
O por lo menos no.
Enseguida. De hecho, hablaron que si volvían era por una pelea de retiro.
Ah, ella sí, ella siempre ha dicho que ella quería retirarse, ¿verdad?, uh-huh, ante el país. Pues, y incluso, de hecho, no suena que sea Minke la que, uh-huh, esté peleando con, o sea, que la próxima pelea de Amanda sea ante Nina. Así que eso es básicamente lo que...
O sea, que cuando tú hablaste con Jordan, expectativa de que esto en un par de meses, bueno, en abril te dijo, ¿verdad?
En abril,
un mes.
Y me dijo que tan temprano como en abril, pero...
¿Suenan algunas posibilidades de rivales fuera de Nina?
No, han escuchado, no sé.
Incluso ella habló de la posibilidad, porque creo que tiene un contrato para pelear en artes marciales mixtas. Está ahí en el tintero.
Eso está en el tintero también, en artes marciales mixtas. Sí, ella tiene un contrato para eso mismo. O sea, que lo anunciaron, me parece que fue el año pasado, y no, uh-huh, ha pasado más nada.
¡Qué novela!
Efectivamente.
Nada, Sara, te agradezco el tiempo, ¿verdad? Para ayudarnos a entender con mayor comprensión qué pasó y qué ha seguido pasando los días después a esa pelea. Y nada, nosotros seguiremos pendientes, ¿no? A ver qué más ocurre. Fuera de Amanda, algo en el boxeo que esté pasando con los demás peleadores puertorriqueños. ¿Verdad? Habían hablado incluso de que... Habías hablado con el promotor de Suriel Matías sobre la posibilidad de que algún momento en el año se pelea aquí en Puerto Rico. Así que quizás regrese a alguna otra cartelera, ¿verdad? Con algunos otros campeones boricua.
De hecho, sí. Suriel... conversamos con él, de hecho, el sábado. Todavía no tenía... Él tenía una pelea con William Paro, uh-huh, eso se cayó. Así que él estaba esperando, ¿verdad?, sentarse a conversar con su manejador, Juan Orengo, uh-huh, de Fresh Production, para ver qué tal. Pero él le gustaría, ¿verdad?, que fuera en verano aquí en Puerto Rico. El otro, ¿verdad?, con el que conversamos también fue con Edgar Berlanga, uh-huh, que sigue, ¿verdad?, buscando esa oportunidad titular con Saúl Canelo Álvarez, el mexicano, el campeón indiscutible de la 168, sí. Uh-huh. Se ha hablado, ¿verdad?, de que pues Él iba, él había roto con su compañía promotora anterior, que regresaba otra vez con Motion Boxing, que es la compañía promotora de Edgar Berlanga. Pero en esto creo, me parece que fue ayer que leí que parece que no, que se queda con su compañía promotora y que parece que Munguía es la próxima, es el próximo candidato con el que se estaría enfrentando Canelo. Y si acaso, pues entonces tal vez para septiembre, entonces en mayo, para después, para ese fin de semana, ¿verdad?, que se hacen las carteleras de en torno a la batalla de Puebla, del 5 de mayo, pues sería Munguía. Y para tal vez entonces septiembre, que es entonces que se celebra la independencia de México, sería entonces Berlanga.
Bueno, Sara, muchísimas gracias. Nosotros les damos el más sincero agradecimiento por estar con nosotros aquí en este episodio de Tiempo Extra. Los invitamos a que se suscriban para que así les lleguen las notificaciones tan pronto publiquemos un nuevo episodio, y manténganse conectados a las otras redes, Deportes El Nuevo Día en Facebook, en Twitter también Deportes El Nuevo Día, y nada, visiten nuestra página andy.com y el periódico impreso. Así que a nombre de este servidor, Esteban Pagán, de Sara del Valle y Justin Miguel Santiago en los controles, muchísimas gracias por escuchar este episodio de Tiempo Extra y será hasta la próxima.
Hasta la próxima.